Good day, everyone, and welcome to the RLH Properties fourth quarter 2020 earnings conference call. My name is Laura, and I will be your conference operator today. In past days, RLH Properties issued its quarterly report. If you did not receive a copy via email, please do not hesitate to visit the website or to contact us at +52 55 63 93 3000. We would like to inform you that this event is being recorded and all participants will be in a listen-only mode during the presentation. After the presentation of the company has finished, there will be a Q&A session. At that time, additional instructions will be given. In case any of the participants need help during the presentation, please press star zero to communicate with the operator. Before moving on with the presentation, let me mention that the projections included in this presentation are based on beliefs and assumptions of RLH Properties Administration and on information currently available of the company. These projections involve risks and uncertainties because they refer to the future events and therefore they depend on circumstances that may or may not occur. Investors and stakeholders should understand that general economic conditions, industry conditions, and other operating factors could also affect the future results of RLH Properties and could cause results to differ materially from those expressed in projections including in this presentation. Next, I leave you with Mr. Borja Escalada, General Manager and Member of the Board, and Mr. Juan Novoa, Finance Director. Mr. Borja Escalada, you may begin your presentation.
Thank you very much. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en la llamada de resultados del cuarto trimestre del año 2020, un año que ha sido eminentemente complicado para el sector de turismo y obviamente nuestra compañía no ha podido escapar, si bien hemos tenido unos resultados posiblemente mejores a los que se auguraban cuando la crisis del COVID-19 empezó. Poco a poco hemos ido recuperando parte del terreno perdido con una tendencia gradual, si bien muy lejos todavía de una operación normal, pero que poco a poco nos permiten ver luz al final del túnel, ¿no? Así, el portafolio logró una ocupación de cerca del 20.5% en el mes de octubre, superamos ya el 35% en el mes de noviembre y nos acercamos al 43% en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que algunos de nuestros activos se encuentran todavía cerrados como consecuencia del efecto de la pandemia del COVID-19, como es el caso del Hotel Villamagna de Madrid, o algunos se encuentran muy, muy mermados en su capacidad operativa, como es el caso del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, ¿no? Destaca, por tanto, el entorno Mayacoba, donde hemos registrado una ocupación promedio en el cuarto trimestre de cerca del 43%, como media de la ocupación de los cuatro hoteles, con algunos hoteles con ocupaciones superiores al 50% y otros hoteles con ocupaciones de cerca del 35%. Todo ello también pese al efecto del paso de los huracanes Delta y Celta, que, como saben, durante el mes de octubre pasaron por encima de nuestro desarrollo en Mayacoba, afortunadamente y gracias al enorme esfuerzo que hizo todo el equipo, sin que eso supusiese grandes daños para los activos. Adicionalmente, el cuarto trimestre nos dejó una gran noticia, una de las noticias más esperadas dentro de la compañía, que fue la apertura de puertas del Hotel One and Only Mandarina el pasado 1 de noviembre y, sobre todo, la gran aceptación que ha tenido por parte del mercado, con una ocupación promedio en el trimestre, en estos dos meses del trimestre, siendo los dos primeros meses de operación del activo y en plena crisis del COVID-19, arrojando unas ocupaciones muy alentadoras de cerca del 35%. Como hemos venido reportando en los últimos trimestres, desde el punto de vista operativo seguimos enfocados en implementar todas las mejoras posibles en eficiencia, en tecnología y sobre todo en procedimientos de seguridad y higiene de cara a que tanto nuestros colaboradores como nuestros huéspedes se sientan en un ambiente seguro, lo que se ha traducido en mejoras en la ocupación paulatinamente, como venimos viendo, y como empezamos a ver también a lo largo de este inicio del año 2021. Asimismo, nos hemos enfocado durante todo el año 2020 a implementar medidas importantes de reducción de gastos no esenciales, reduciendo también gastos de distribución y renegociando con las cadenas hoteleras los honorarios de asesoría y las dotaciones de los fondos de reserva para el mantenimiento de los activos, lo que nos ha llevado a una posición de liquidez muy sólida, con algo más de 2.000 millones de pesos en efectivo y equivalentes. Un tema que ha sido crucial y del que nos sentimos tremendamente orgullosos ha sido poder apoyar a todo nuestro equipo, manteniendo el empleo y manteniendo la mayor parte de los salarios, pero también apoyando al equipo desde un punto de vista psicológico y también desde un punto de vista material en cuanto a ayudas de comida y las necesidades básicas para poder pasar o transitar por esta pandemia que nos ha llevado a situaciones tan complejas como las que hemos estado viviendo, ¿no? Nos encontramos, por lo tanto, en un momento complejo donde también hemos querido estar cerca de las autoridades, apoyando en lo que hemos sido posible, en lo que ha sido posible y además aportando aquellas ideas o comentarios que creíamos que podían desarrollar el sector del turismo y consolidarlo en las regiones en las que nos encontramos. Todo ello con el objetivo de seguir manteniendo el valor, incluso incrementando el valor de la compañía como consecuencia de la demostración de la resiliencia que nuestros activos han presentado en una situación tan compleja. Nos encontramos, por tanto, en un panorama todavía muy complicado, con una recuperación económica y, por supuesto, el sector hotelero todavía incierta, pero que muestra signos, como estamos viendo, de mejoría. En todo caso, seguiremos además atentos a todas las oportunidades que esta crisis nos brinda y, sobre todo, a aquellas enseñanzas que hemos extraído y que, sin duda, nos ayudarán a mejorar todavía más la operación de nuestros activos en los siguientes años, que seguro que traerán grandes buenas noticias. En cuanto a los datos principales, los principales KPIs de la operación de nuestra compañía, de nuestros activos del cuarto trimestre, obviamente, como decimos, se han visto seriamente impactados por el COVID-19. Así, los ingresos de este trimestre se han situado en aproximadamente 900 millones de pesos, lo que supone una disminución de cerca del 39% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que es una disminución claramente menos significativa que la que hemos tenido en trimestres anteriores. La utilidad bruta se ha situado en cerca de 350 millones de pesos positivos, siendo posiblemente una de las pocas compañías que ha podido tener una utilidad bruta positiva, si bien ha supuesto cerca de una reducción del 60% respecto al mismo periodo del año anterior, terminando con un EBITDA recurrente negativo de 264 millones de pesos, lo que supone una disminución de prácticamente el 170% respecto al mismo periodo del año anterior. El EBITDA recurrente, por su parte, se ha situado en cerca de 305 millones de pesos negativos. Y la utilidad neta del periodo, sin embargo, en aproximadamente 235 millones de pesos negativos, lo que representa una disminución de tasa del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Como decíamos, hemos tenido una tasa de ocupación promedio de cerca del 33%, lo que supone una caída de 35 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, una tarifa promedio de cerca de 10.100 pesos, perdón, lo que supone aproximadamente cerca de $500, con un incremento de cerca del 7% en moneda local y del 1,3% en dólares americanos, como veremos posteriormente, derivado también de la depreciación del peso. Con todo, el RevPAR se ha situado en cerca de 3.300 pesos, cerca de $163, lo que supone un decremento de cerca del 50% en cualesquiera de las dos monedas. Este ha sido un trimestre que se ha visto marcado por varios acontecimientos, evidentemente la continuación de la crisis de la pandemia del COVID-19, con modificaciones al alza y a la baja en los semáforos epidemiológicos de cada uno de los entornos geográficos en los que desarrollamos nuestra actividad, pero también, como mencionaba antes, con algunos golpes climatológicos, como la llegada de los huracanes Delta y Celta, precedidos previamente por una tormenta tropical que afectaron de manera importante a nuestro desarrollo Mayacoba, incluso en el primero de los casos teniendo que evacuar el mismo y mantenerlo cerrado durante 4 días. No obstante, gracias, como decía, al trabajo que hizo todo el equipo preparándose para la llegada de ambos huracanes, no hemos tenido daños significativos ni en los mismos ni en el campo de golf, o al menos daños que no hayamos sido capaces de recuperar con una velocidad importante. Asimismo, como decía, un evento muy relevante ha sido la apertura del Guananoli Mandarina, que abrimos el 1 de noviembre y cuyas llaves entregamos a nuestro socio, el operador, Guananoli Mandarina, el pasado 27 de octubre en una ceremonia íntima en la que pudimos agradecerles a ellos, así como a las autoridades locales y al equipo, el esfuerzo que han hecho para llegar a este punto, ¿no? También comunicamos durante el cuarto trimestre la salida de uno de nuestros miembros del Consejo de Administración, que además nos había acompañado prácticamente durante toda nuestra historia, Sergio Méndez Centeno, que por su salida de Afores Siglo XXI Banorte, a quien representaba nuestro consejo, dejó de ser consejero y en la próxima asamblea de accionistas, Afore XXI, haciendo uso del derecho que los estatutos le confieren de nombrar un consejero por cada 10% del capital, solicitará el nombramiento de don Leonardo Franco Villa como consejero en sustitución de Sergio Méndez, ¿no? También el 11 de noviembre de 2020 comunicamos la subida al sistema electrónico de comunicación de emisoras de valores, al MISNET, algunos de los reportes que habíamos presentado en ejercicios anteriores, no para cambiar ninguno de los datos financieros, pero sí para incluir información complementaria con criterios de revelación y presentación de cara a que fuesen más comparables. Y por último, el 29 de diciembre se produjo una compraventa en el mercado a un precio que nos obligó a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no existía ningún hecho que tuviésemos que revelar y que justificase o que pudiese motivar esa transacción, más allá de la propia transacción ocasionada por el mercado, ¿no? Decía, por tanto, que ha sido un cuarto trimestre con una ocupación con una caída de 35 puntos básicos, si bien con un muy buen comportamiento en algunos de nuestros activos, dadas las circunstancias, obviamente, como puede ser el caso de Mayacoba, derivado fundamentalmente por el buen posicionamiento que ha tenido el Caribe mexicano, que destacó como uno de los principales destinos a nivel mundial, y también gracias al reconocimiento que el propio desarrollo de Mayacoba tiene entre nuestros mercados objetivos, fundamentalmente en México y Estados Unidos en este caso, derivados de la amplitud del desarrollo, lo que favorece el distanciamiento social y además respaldado por el gran reconocimiento que tienen las marcas que operan nuestros activos hoteleros, lo que ha contribuido a mejorar la confiabilidad y la seguridad por parte de nuestros viajeros para que sigan visitando nuestros activos. Y decía, sin embargo, que por contra los activos de ciudad, el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México y el Hotel Villa Magna de Madrid, han sido los que han estado lastrando mayor nuestra cuenta de resultados, derivados fundamentalmente de la no apertura todavía del Hotel Villa Magna, como consecuencia de que nuestros dos principales mercados emisores, que son Latinoamérica y Estados Unidos, todavía no tienen abierta la entrada libre a la Unión Europea y en concreto a España, representando estos mercados aproximadamente el 67% de nuestros huéspedes, por lo que no carece de sentido la apertura, tratando por lo tanto de mantener el hotel cerrado y con eso minimizar el coste del mismo. No obstante, además, hemos aprovechado para acelerar las obras de remodelación del hotel, que como ya anunciamos, se iban a producir, esperando de este modo poder concluirlas algunos meses antes y poder reabrir el hotel en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre, perdón, con el hotel ya totalmente renovado y listo, si Dios quiere, para que el entorno del mundo del turismo haya mejorado y sobre todo con la velocidad con la que se está produciendo la vacunación en determinados países, ¿no? Con todo, la tasa de ocupación anual de la compañía se ha situado en un 29%, lo que son 37 puntos básicos por debajo de lo que hicimos en el año 2019. Todo ello se ve compensado, como hemos dicho también en trimestres anteriores, o se ve influenciado por un primer trimestre que durante los 2 primeros meses no se vieron prácticamente afectados por la pandemia del COVID-19 y fueron 2 meses extraordinarios, lo que aventuraba que 2020 iba a ser un gran año para la compañía, pero que sin embargo obviamente se ha visto truncado por la presencia de la pandemia. En cuanto a la tarifa, hemos cerrado, como decía, el trimestre con una tarifa promedio de cerca de $500, lo que supone un incremento del 7% en pesos hasta alcanzar los 10.100 pesos prácticamente y un 1,3% en dólares americanos. Eso supone que hemos sacrificado una parte de la tarifa en los activos que ya teníamos abiertos en el 2019 y ese incremento del 1,3 se debe a la entrada en operación del Hotel Guanabara de Mandarina con una tarifa promedio francamente alta. De este modo, hemos hecho un pequeño sacrificio en tarifa en algunos de nuestros activos para incentivar la demanda, lo que, como veremos luego, incentiva también otro tipo de ingresos, como los derivados de spa, gimnasios, alimentos y bebidas y otros ingresos hoteleros, pero que además, en términos de media, esta afección a la tarifa promedio se ha visto compensada por la incorporación del Hotel Guanabara Mandarina, que, como decía, ha cerrado con unos datos de tarifa francamente buenos, ¿no? No obstante, el incremento en pesos se ha debido a la depreciación de la moneda, que ha pasado de una media de 19,3 pesos aproximadamente por dólar a prácticamente 20,6 pesos por dólar. A nivel anual, la tarifa promedio se ha situado en cerca de 9.500 pesos, en torno a $473, lo que ha supuesto un incremento del 5% en moneda nacional y del 9,6 en dólares americanos, ¿no? Y el RevPAR, como decimos, del tercer trimestre se ha situado en prácticamente $165 con un decremento de prácticamente el 50%. En cuanto al negocio residencial, que como recordarán corresponde a aquellas residencias o departamentos que comercializamos y que están branded o operados por alguna de nuestras marcas hoteleras. Concretamente tenemos tres productos en Mayacoba, las residencias de Rosewood Mayacoba y los departamentos de Fairmont Heritage Place, tanto en full ownership como en fractional. Y en Guananoli Mandarina tenemos en Mandarina, perdón, tenemos de momento activadas las residencias los private homes de Guananoli. En total, el inventario de las tres componentes totaliza 315 unidades, las que tenemos vendidas algo más de la mitad, 167, y disponibles 148, habiendo acumulado 8 ventas este año, fundamentalmente de residencias Rosewood con 2 ventas y 6 de Fairmont, lo que ha confirmado que la tendencia durante el año 2020 del mercado se ha centrado fundamentalmente en aquellas viviendas de entrega inmediata. En cada uno de los segmentos, pues en Mayacoba de las residencias Rosewood, que son 33, tenemos ya vendidas 16, 17 se encuentran disponibles en inventario. De Fairmont Heritage Place, en full ownership, disponemos de 54, 26 de las cuales han sido vendidas. Y de los fractionals, de los 192 disponibles o totales, tenemos 111 vendidos y 81 disponibles para la venta. En Guananoli, de las primeras 36 residencias, tenemos 14 vendidas y 22 disponibles para la venta. Y con esto le voy a pedir, por favor, a nuestro director financiero, a Juan Novoa, que nos comente los resultados del cuarto trimestre del 2020. Muchas gracias, Juan.
Gracias, Borja. Buenos días a todos. Comenzaré con el estado de resultados y continuando con la explicación. Observamos una caída importante durante el trimestre, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, de 39%, y esto derivado principalmente de la crisis que ya comentó Borja. Con respecto a los costos y gastos del trimestre, muestran una disminución también del 21%, sin embargo, no es una disminución muy alineada con los ingresos, y esto se debe a que durante el trimestre tuvimos eventos extraordinarios o one-off que impactaron los gastos. Y estos fueron principalmente gastos preparativos por la apertura del Hotel Guananoli Mandarina, los gastos también del paso de los huracanes, en el pasado mes de octubre, y también gastos por el proyecto de recuperación de la playa del entorno de Mayacoba, ¿no? Eso nos da una EBITDA recurrente del trimestre de una pérdida de 263 millones de pesos, lo que representa una caída del 168% con respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? El resultado integral de financiamiento refleja un resultado positivo durante el trimestre, y esto derivado de la apreciación del peso durante el trimestre con el dólar principalmente, ¿no? Y esto nos arroja una pérdida neta del periodo, del trimestre, de 235 millones de pesos. Si nosotros observamos el flujo de efectivo, o cambiando el flujo de efectivo, muy alineado también con los ingresos, las actividades de operación muestran un resultado negativo de 512 millones de pesos, y pero si vemos el flujo neto de actividades de financiamiento, tuvo un comportamiento positivo de 1.833 millones de pesos por préstamos bancarios, y también tuvimos un aumento de capital por la parte no controlada de 725 millones de pesos, y esto nos apoyó a continuar con nuestro programa de inversión, por lo cual el flujo de actividades de inversión se ve negativo por 1.794 millones de pesos, y esto principalmente por los proyectos del Guananón y Mandarina, del Hotel Guananón y Mandarina, y el proyecto de ampliación del Banyansi, ¿no? Ahora, si nos movemos al estado de situación financiera, al cierre del año 2020, vemos que el efectivo cerramos en una tasa de 2.079 millones de pesos, y esto derivado principalmente del flujo que ya comenté anteriormente. Si nos movemos a los inventarios inmobiliarios, principalmente se cuentan integrados por obras en proceso y residencias disponibles para la venta, muestran un aumento neto de 96 millones de pesos, y esos 96 se componen principalmente por el avance de las construcciones de los productos inmobiliarios, compensado por la venta de residencias durante el periodo, ¿no? Con respecto a los activos fijos, crédito mercantil y activos intangibles, estos muestran un incremento de 2.400 millones de pesos, en donde el 72% proviene de adiciones de activos e inversiones en procesos, como ya lo comenté anteriormente, por el Hotel Guananoli principalmente, y el proyecto de ampliación del Banyansi, y el 43% de incremento se ve por el efecto positivo de conversión como resultado de la evaluación de los activos fijos en moneda extranjera. Recordemos que la mayor parte de nuestros activos fijos tienen moneda funcional del dólar, compensado parcialmente por la depreciación del periodo, ¿no? Con respecto, ahora si nos vamos al pasivo, observamos los anticipos de clientes que muestran un incremento de 178 millones de pesos al cierre, pues si lo comparamos con el cierre del 2019, y este incremento se da principalmente por los depósitos de promesas de compraventa de villas que hemos recibido, que firmamos durante el ejercicio pasado, compensado por una reducción de los anticipos hoteleros a consecuencia de la crisis sanitaria, ¿no? Que es un efecto que hemos visto derivado de la ocupación. Si pasamos a la deuda total, al cierre del año, observamos que asciende a 8.342 millones de pesos, y este saldo ha mostrado un incremento principalmente por las disposiciones de créditos que hicimos para financiar los proyectos, y también por la depreciación del peso frente al dólar y el euro durante el ejercicio. Los instrumentos financieros, que recordemos son principalmente swaps de tasas de interés, muestran un aumento en el lado pasivo, y esto derivado de la baja de tasas de interés que se ha mostrado en el mercado, ¿no? Y por último, el capital contable pues muestra una pérdida neta, o incluye la pérdida neta del periodo, por 1.107 millones de pesos. Y es importante mencionar que estos estados financieros fueron aprobados unánimemente por el Consejo de Administración el pasado 26 de febrero de este año, ¿no? Y con eso terminaría la situación financiera, Borja.
Pues muchas gracias, Juan. Yo creo que podemos dar paso, por lo tanto, a cualquier duda, comentario, pregunta de todos los que estamos participando en la llamada. Muchas gracias.
At this time, we will be conducting a question and answer session. If you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate your line is in the question queue. You may press star two to remove your question from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary for you to pick up your handset before pressing the star keys. One moment while we poll for questions. Our first question comes from the line of Gordon Lee with BTG. You may proceed with your question.
Hola, buenos días a todos. Gracias por la llamada. Una pregunta desde el punto de vista de visibilidad hacia futuro. No sé con cuánta antelación tienen ustedes una lectura por parte de los agentes que utilizan de cómo se ven los bookings, las reservaciones hacia adelante y pensando si se puede discernir de alguna forma un efecto de mayor confianza o de mayor voluntad para viajar a medida que la gente empieza a descontar el efecto de las vacunas ya con mayor, digamos, que distribución a nivel global. ¿Qué tan visible y qué tanto y qué están viendo, digamos, con los bookings que están viendo hacia adelante? Gracias.
Gordon, muchas gracias por tu pregunta. Pues efectivamente, como bien dices, estamos permanentemente monitoreando cómo se encuentra el room on the books que tenemos en cada uno de nuestros activos. Y te puedo confirmar, si bien, como sabes, nosotros procuramos no dar resultados o anticipar resultados futuros ni previsiones, lo que sí que te puedo decir es que lo que hemos estado viendo en todos los activos es que el comportamiento va mejorando y sobre todo cuando se producen noticias positivas respecto al proceso de vacunación, sí lo notamos en las reservas y en el room of the books, ¿no? Por ejemplo, el otro día cuando Estados Unidos comunicó que tendría listas las vacunas para todos los adultos para el mes de mayo, notamos, por ejemplo, en el hotel Rosewood, por darte un ejemplo, un pickup de transients, el mayor que hayamos tenido en toda la historia del hotel, con cerca de $1.4 millones de dólares levantados en esa semana, ¿no? Asimismo, como te adelantaba antes, en el mes de enero y febrero hemos visto un incremento de la demanda y estamos viendo también ocupaciones que no habíamos visto antes en algunos de nuestros activos, como ocupaciones de incluso te diría llegando hasta el 100% de cuartos, no obviamente de ocupación del hotel, porque no podemos hacerlo por restricciones legales todavía del semáforo epidemiológico en el que nos encontramos, pero en las semanas en torno a Semana Santa pues estamos viendo ocupaciones muy altas, ¿no? Y también el mes de febrero pues hemos cerrado con ocupaciones que sin ser todavía las de años anteriores han sido mucho mejores, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos positivos, la verdad, en cuanto a la confianza que se está generando con el proceso de vacunación, sobre todo en nuestros componentes o en nuestros mercados emisores más importantes, como es Estados Unidos, que como sabes, lleva un ritmo de vacunación superior a 2 millones de vacunas al día. Y yo creo que también algo de ganancia de confianza en en el mercado doméstico, ¿no? Estamos mejorando ya la ocupación para el resto del año. Por ejemplo, ya en Mayacoa hemos ido avanzando desde ocupaciones que se encontraban a principios de febrero en libros un 44% respecto a lo que teníamos en la misma fecha el año pasado, a haber recuperado 10 puntos porcentuales, es decir, estar un 34% por debajo de lo que teníamos a la misma fecha el año pasado, la semana pasada.
Y una pregunta de seguimiento, si pudiera, sobre ese tema. ¿Qué tan distante, digamos, es el vistazo hacia el futuro que te deja ver los bookings? Por ejemplo, estás empezando a ver cómo se está formando ya la temporada alta de invierno, o sea, de finales de este año, empezando con la época de Thanksgiving, ¿o es muy temprano todavía?
No, o sea, a ver, nosotros ya tenemos ocupaciones, obviamente, y reservas para todos los trimestres del año. Lo que pasa es que hay un hecho que es bastante significativo y es que lo que sí que todavía no ha empezado a resurgir, al menos con la fuerza que ha tenido otros años, son los grupos y el transient.
su periodo de reserva se ha estrechado enormemente, ¿no? Las reservas están siendo con mucha menos antelación. Por lo tanto, prever ahora mismo cómo va a ser un final de año es más complejo, pero sí tenemos efectivamente datos para el cuarto trimestre que sí han ido mejorando sustancialmente en las últimas semanas, ¿no? Con incrementos en algunos casos de te puedo decir, por ejemplo, en el caso de Mayacoba con incrementos importantes respecto a lo que teníamos en semanas anteriores, ¿no? La verdad es que sin duda yo creo que a medida que va avanzando la vacunación el segmento de transients va a seguir todavía aumentando más su confianza. Como te digo, estamos ya en este fin de semana, por ejemplo, en ocupaciones de 70%+ en el Hotel Rosewood, por ejemplo, pero los grupos van a tener que empezar a llegar y eso se va a tardar un poco más y vamos a ser una parte muy importante, sobre todo en determinadas épocas del año.
Perfecto. Gracias.
Gracias a ti, Gordon.
Our next question comes from the line of Rafael Borba with Santander Asset Management. You may proceed with your question.
Hola, ¿qué tal, Borja? Gracias por la llamada. Un par de preguntas. Primero, si nos pudieras recordar más o menos cuál es el nivel de ocupación para break-even a nivel operativo o EBITDA que necesitas y saber cuáles hoteles claramente en playa son los que están sobre esos niveles. Y mi segunda pregunta es más o menos qué nivel de flujo de efectivo están quemando actualmente, como decían el año pasado, pues afectado por temas one-off de la apertura, sobre todo del one and only, pero ya que pasó esto, ¿cómo se ve el nivel de flujo mensual, trimestral, como lo quieras ver? ¿Y qué se puede hacer todavía, sobre todo en ciudad? Ya hablaste, el Villa Magna, pues claramente está en remodelación y qué bueno que se aproveche este tiempo, pero en el Four Seasons México sí todavía hay costos o gastos que se puedan reducir para ayudar a nivel corporativo a ese flujo. Gracias.
Rafa, muchas gracias por tus preguntas y por participar en la llamada. Pues mira, te voy a ir contestando a cada una de las dos, empezando por la pregunta de cuáles son los distintos escenarios de equilibrio de break-even. Pues tenemos, como sabes, y yo creo que en algún momento lo habíamos comentado, el equilibrio aproximadamente se encuentra en torno al 30%+ aproximadamente de ocupación, dependiendo de cada uno de los activos, y hemos conseguido reducir mucho los gastos para bajar mucho el punto de equilibrio en el que el hotel abierto pierde menos que el hotel cerrado, ¿no? Y es un punto que, por ejemplo, en el caso del Four Seasons de la Ciudad de México, está siendo muy, muy determinante. En el caso me preguntas si qué hoteles están acercando a ese punto de equilibrio, yo te diría que prácticamente, ahora te diría que casi todos están ya en esos niveles. Estamos algunos de ellos superando los niveles de break-even, como puede ser el caso del Fairmont Mayacoba o el Valentine Mayacoba. Niveles de muy cerca de break-even el Fairmont, si bien, como sabes, también en el caso del Fairmont Mayacoba hemos procedido a adelantar también los trabajos de remodelación del activo, que ya estaba previsto empezar a cometerlos en el año 2021, y lo que vamos a hacer es tratar de acelerar sobre todo la remodelación más compleja, que es todo el área de la playa. Ha empezado hace escasos 4 días los trabajos, y eso pues obviamente también tendrá un efecto en la ocupación. Incluso el hotel Banyan Tree pues se ha encontrado en ocupaciones muy similares o muy cercanas a break-even. De hecho, en el mes de enero ya casi todos los activos se encontraban en esos niveles de ocupación, ¿no? No así, obviamente, ni el Hotel Four Seasons ni evidentemente el Hotel Villa Magna, que se encuentra cerrado. En cuanto al flujo de caja que estamos quemando, nosotros a nivel operativo prevemos que no se genere una destrucción de caja. Obviamente algunos de los activos van a destruir algo de caja, o más que destruir, van a utilizar caja para atender los servicios de la deuda, ¿no? Los gastos por debajo del EBITDA. Eso es parte del importe que hemos previsto de cara a la ampliación de capital que hemos propuesto, como se dice, la asamblea que ha sido convocada para los próximos días, donde estimamos no más de en torno a 25 o 30 millones de dólares para todo el total del año.
Perfecto. Gracias, Borja.
Gracias a ti, Eva.
Ladies and gentlemen, we have reached the end of today's question and answer session. I would like to turn this call back over to Mr. Borja Escalada for closing remarks.
Thank you very much. Pues muchas gracias. Sobre todo muchas gracias a todos por atender la llamada. Como bien vemos, se tratan todavía de momentos complicados para el sector y movimientos de mucha incertidumbre, pero creo que el equipo está haciendo un gran trabajo. Hemos cerrado un cuarto trimestre mucho mejor que nuestra competencia, con el activo con mayor ocupación de México dentro de nuestro portafolio, el activo con mayor tarifa también dentro de nuestro portafolio, y la verdad es que con síntomas de mejoría, obviamente una mejoría que va a llevar algo de tiempo, pero que yo creo que posiblemente acabará siendo, sobre todo en determinados segmentos, más rápida todavía de lo que en un momento dado podíamos llegar a pensar, ¿no? Y como estábamos comentando en relación a las preguntas de Gordon y de Rafa, con ocupaciones bastante relevantes ya al inicio del año 2021 en algunos de nuestros activos hoteleros. Entre tanto, como decían, estamos trabajando en estar listos para cuando la demanda vuelva con activos y con ofertas renovadas para poder capturar la mayor parte de la oferta incremental que sin duda se va a producir a medida que se vaya completando el proceso de vacunación y mejore la confianza de los viajeros. Y para ello, pues estamos trabajando intensamente en completar la renovación del Hotel Villa Magna y del Hotel Fairmont, como mencionábamos, y acabamos de terminar o estamos terminando la ampliación del Hotel Banyan Tree, cuyo Beach Club ya ha sido abierto las puertas, y las primeras 8 habitaciones de frente de playa también lo han hecho, y paulatinamente irán abriendo las demás, lo que también nos permitirá capturar mayor demanda dentro de Mayacoba. Por lo tanto, esperamos poder tener noticias más alentadoras y positivas que vayan marcando esta tendencia positiva en la llamada de resultados del primer trimestre del año 2021. Y sin más, pues darles muchas gracias a todos por atender la llamada, y cualquier cosa, como saben, a través de nuestro departamento de relaciones con inversionistas estamos a su disposición. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.
Thank you for joining us today. This concludes today's conference. You may disconnect your lines at this time.